El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 13 de diciembre de 2019. Bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Madrid. Viernes de dulce resaca europea. Madrid tendrá a tres equipos en las fases decisivas de las competiciones continentales. Al Real Madrid y al Atlético en los octavos de la Champions se sumó anoche el Getafe, clasificándose para los 16avos de final de la Europa League. Tocó sufrir, eso sí, ante el Krasnodar, que también se jugaba mucho en la fría noche getafense, y el partido no se desatascó hasta el tramo final. Bordalás reaccionó desde el banquillo, dando entrada a Kennedy y a Jorge Molina, que revolucionaron el choque. El de Alcoy, a sus 37 años, no se cansa de marcar goles. El de anoche fue el primero en Europa y portando el brazalete de capitán. Capitán de un barquito chiquitito que ha navegado nada menos que desde la segunda división española a la segunda división de Europa. ¿Qué pasa el siguiente?
Bueno, yo creo que es positivo, da igual los años que tengas. Siempre marcar es positivo y para la confianza viene muy bien y bueno, esperemos que no sea el último. Creo que no hay que ponerse techo. El objetivo es la siguiente eliminatoria. Y a partir de ahí, pues bueno, ya te digo, primero saber el rival y después prepararlo bien. Y intentar pasar, poco a poco. Si en la liga vamos partido a partido, pues aquí vamos a ir igual.
No sé, hombre. Al final siempre pretende jugar contra los mejores equipos y en los mejores estadios, pero no sé decirte uno.
El Inter y el Ajax son los preferidos por la afición azulona para esos 16avos de final de la Europa League. Por aquí arrancamos este partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños, 101.3 y 106 de la FM. Damos el pitido inicial a este partido que nos lleva hasta las 2 de la tarde. Y pasamos página europea porque arranca esta noche la 17ª jornada de Liga en Primera División, aunque se sigue hablando y mucho de la seguridad del Clásico del miércoles en Barcelona, aunque antes, y no es poca cosa, el Real Madrid juega el domingo en Mestalla ante el Valencia. Carlos Sánchez Blas.
Como tú dices, el ruido en torno al Clásico solapa todo lo demás, pero el Madrid se planta en Mestalla este domingo con 4 victorias consecutivas en la Liga y con la intención de viajar el miércoles a Barcelona como mínimo empatada a puntos con el rival. Se lo pierde Hazard por lesión, es baja Mendy por sanción.
Mañana a las 9 el Atlético de Madrid recibe a los Osasuna. Simeone traslada el último entrenamiento antes de ese choque a esta tarde y también su comparecencia. Los focos se sitúan a esta hora en el Metropolitano, donde se presenta un documental muy especial que tiene que ver con la naturaleza. José María Bonilla.
Se está presentando en el Estadio Metropolitano Los sueños del aire, un documental de David Calvo y protagonizado por Jorge Castaño y los halcones de este cetrero rojiblanco y que lleva 19 años trabajando para que las palomas y las diferentes aves no se coman las semillas del césped, primero del Vicente Calderón y ahora del Estadio Metropolitano. Muchas personalidades del club, del conjunto rojiblanco, se han acercado hasta este estadio para presenciar este documental. De todo ello hablaremos en este partido de la una.
Esta jornada 17 en primera la abre esta noche el Leganés visitando al Alavés. Esther Juaranz.
Pues sí, partido importantísimo, otra finalísima para el Leganés. Los pepineros visitan el estadio de Mendizorroza a las 9 de la noche buscando su segunda victoria consecutiva. Vuelven al equipo Rosales, Rivera y Roque Mesa, mientras que no estarán por problemas musculares ni Recio ni Carrillo. Será un partido muy especial para el entrenador rival, Asier Garitano, artífice del ascenso de los madrileños a la máxima categoría en 2016.
Y que contaremos desde las 9 menos 20 en el 106 de la FM de Onda Madrid. En segunda división, la jornada la inaugura mañana el Alcorcón en Tenerife y el domingo nos esperan dos partidazos a la misma hora, 8 de la tarde en la Comunidad de Madrid, en el Fernando Torres, Fuenlabrada Almería, cuarto contra segundo, y en Vallecas, Rayo Vallecano Albacete, duelo de aspirantes al playoff. Tenemos cita hoy en este partido de la una con el goleador de moda franjirrojo, el malagueño José Ángel Pozo. En baloncesto, el Real Madrid superó ayer sin problemas al Olympiacos 93-77 y logró su 10º triunfo en la Euroliga, el 8º consecutivo para prolongar la mejor racha de la competición. Pablo Laso, a pesar del buen momento, tira del freno de mano.
La semana que viene tenemos dos rivales muy exigentes, con Milán en casa el martes y vamos a Vitoria el jueves, con lo cual, si pensáramos que que estamos bien y que vamos a ganar, bueno, pues creo que es más o menos lo que ha debido decir Kemsura, que porque estaban bien y hoy no han sido capaces de competir al nivel que probablemente les hubiera gustado.
Y repasaremos la jornada de Madrid al tanto, que llega este domingo con dos derbis en Segunda B, Castilla-Getafe B e Inter de Madrid San Sebastián de los Reyes, otro más madrileño en la Liga Iberdrola, Rayo Vallecano Tacón y un interesante Unión Adarve Leganés B en tercera. Y por si todo esto fuera poco, además, deporte en directo. Tenemos a las guerreras selección española de balonmano femenino jugando la semifinal del Campeonato del Mundo y lo está haciendo francamente bien, plantando cara a la actual subcampeona del mundo, a Noruega, empatando a 13 en el descanso. Holanda ya está en la final tras vencer a Rusia en el último suspiro en el partido que se ha jugado antes que este España-Noruega por 32-33. Con Quique Viso al mando de la nave y Carlos Sánchez Blas en la coordinación, reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos este partido de la una hasta las dos.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum, una producción de LRC Management.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
No todos los partidos son iguales. No todos los goles valen un triunfo. Pero siempre hay que salir a ganar. Este miércoles 18 de diciembre, desde las 7 de la tarde, el clásico Barça-Madrid se vive y se juega en Onda Madrid, con un programa especial del partido de la Onda que queremos compartir con todos los oyentes. Desde el Camp Nou, con los comentarios de Carlos Rodríguez, y desde la Fontana de Oro, junto a la Puerta del Sol, el análisis con José Vicente Delfa, Rocío Moreno, Rodrigo de Pablo, Fran Garrido y todos los oyentes que quieran acompañarnos. Vivirás el partido de una forma diferente y podrás ganar alguno de los regalos que sortearemos entre los asistentes. El Barça Real Madrid se juega en el partido de la Onda.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heart.
Y empezamos por lo que se está jugando en este momento. Avanzábamos, es empate a 13 entre España y Noruega en el Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino, plantando cara ante las actuales subcampeonas de este campeonato, del Mundial. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo has visto a las guerreras? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las he visto bien, un poquito de más a menos, o mejor, Noruega de menos a más, porque ha llegado a dominar España por 4 en esta primera parte. Ha tenido un 6-10 en el marcador, pero luego Noruega ha podido correr, que era la preocupación principal de Carlos Viver, el seleccionador español. Minimizar los contragolpes del conjunto nórdico, que es el mejor del mundo en ese departamento. Y bueno, al descanso, empate a 13, semifinal muy abierta. Recordamos que Países Bajos espera en la final porque ha derrotado a Rusia esta mañana por 33-32 y España con opciones de buscar esa final, que sería una hazaña histórica para el equipo nacional español.
Sin duda, las guerreras contra la historia, porque nunca han conseguido jugar una final y siempre han perdido ante esta selección, ante Noruega, en todos los campeonatos que han jugado, tanto europeos como mundiales. Hablamos del Real Madrid y sus circunstancias, que bueno, siguen rodeando sobre todo a la actualidad blanca, la preocupación por la seguridad en el Clásico del próximo miércoles ante el Fútbol Club Barcelona, pero hay que recordar que antes hay un partido el domingo y no es cosa o pecata minuta, se juega en Valencia ante el conjunto valenciano en Mestalla ese partido del domingo a las 9 de la noche. Pero también contamos esa última hora sobre Barcelona y sobre el Clásico porque ha habido rueda de prensa este mediodía de los Mossos en Barcelona. Y de momento el mensaje es de absoluta tranquilidad, no van a o no va a haber un dispositivo especial que no haya en un clásico habitual.
Sí, en un partido de alto riesgo, ¿no? Que es normal declarar este tipo de partidos de alto riesgo, aunque es verdad que en los últimos años no se había hecho, pero es habitual en la última década ver que un Barcelona-Real Madrid o un Real Madrid-Barcelona, aquí en la capital de España, es declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. El gobierno de Cataluña y los Mossos trasladan absoluta tranquilidad. El dispositivo va a ser el habitual de un partido de alto riesgo con 3.000 efectivos y han dicho textualmente que no ven una invasión probable por parte de miembros de Tsunami Democratic, pero sí posible. Evidentemente es de perogrullo, pero que no están muy preocupados con ese momento que sería seguramente lo más grave para interrumpir un Barcelona-Real Madrid. Estas son las palabras de Eduard Sallent, el jefe de los Mossos de Escuadra en Cataluña.
En principio, las informaciones que Tsunami ha trasladado es que no tiene intención de interrumpir el partido. Por tanto, entendemos que no debe producirse ninguna acción que comportase eso, precisamente, que sería el peor escenario. Sería lo que no tiene que pasar.
Se está trabajando para la seguridad del Clásico. El lunes está prevista una reunión en la sede de la Real Federación Española de Fútbol para organizar el asunto que al final fuera del estadio depende de los miembros y cuerpos de seguridad del Estado. Hay vías abiertas como que los equipos incluso compartan hotel y poder evitar dos desplazamientos en la previa del partido de los jugadores en su autocar para jugar el encuentro a las 8 de la tarde. La palabra es del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que es el responsable como número uno del club de todo lo que suceda dentro del Camp Nou. Está convencido de que el partido se va a jugar.
Es jugará. El clásico es jugará.
No se jugará. El clásico se jugará. No se volverá a cambiar. Creo que es responsabilidad de todos nosotros que el clásico se juegue. Y el que quiera puede hacer reivindicaciones, eso sí, cívicas y pacíficas.
Cívicas y pacíficas.
Nuestro estadio seguirá siendo, como lo fue históricamente, un espacio de libre expresión. Y por eso quiero mandar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de normalidad. Tenemos que hacer que este partido, que este clásico, sea una fiesta del deporte, pero también de civismo y de tranquilidad para todos.
Y ojo a esas reivindicaciones. Está muy bien lo de la libertad de expresión, como dice el presidente del Fútbol Club Barcelona, pero si esto se escapara o se fuera de madre, la responsabilidad sería del propio Fútbol Club Barcelona por no garantizar esa seguridad. Bueno, nos tranquiliza escuchar todo lo que viene desde Barcelona. Es operativo habitual de 3.000 Mossos, lo que suele ser un partido habitual de alto riesgo. Y de momento no se contempla ninguna posibilidad, como decía Carlos Sánchez Blas. Se hablaba incluso de que pudieran compartir hotel de concentración, el mismo del Real Madrid, que los dos equipos comieran allí y ya desde allí trasladarse al Nou Camp. Es un hotel que está a 600 metros del Nou Camp y simplemente habría que cortar esa calle, la avenida Juan 23 de Barcelona, para que los dos equipos, incluido también los árbitros, pudieran llegar hasta el Nou Camp y además se reducirían también los dispositivos, ¿no? No habría que hacerlo en dos puntos diferentes de la ciudad, sino simplemente en uno. Pero de momento no va a haber ese dispositivo especial y eso sí habrá que esperar a ver qué dicen el lunes tanto la Federación como el Ministerio del Interior.
De todos modos, si me permites una opinión, al final bueno, hemos tenido la fortuna de cubrir algún Barcelona-Real Madrid en Barcelona. Y hace años, no tanto, 6-7 años, siempre era noticia la llegada del autocar del Real Madrid al Camp Nou. Siempre lo esperaban en una calle muy estrecha, era muy complicado llegar y pasar al túnel que da acceso a los vestuarios del estadio del Fútbol Club Barcelona y casi siempre había algún tipo de incidente porque el autocar pasaba entre dos aceras pobladas de seguidores, en muchos casos radicales, del conjunto culé. Creo que tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza, la seguridad está preparada para abordar una llegada de este calibre. Yo creo que puede pasar algo, como puede pasar en cualquier partido, pero evidentemente fuera del campo la seguridad del gobierno de Cataluña y también la Policía Nacional lo tiene todo previsto para que no haya ningún tipo de contratiempo.
Lo único que no es un clásico como otros clásicos. Hay una plataforma que ha convocado a 18.000 personas para hacer una manifestación en los alrededores del Nou Camp. O sea, no es un clásico como el de todos los años, eso es evidente, y yo creo que los primeros que lo tienen clarísimo y consciente son los propios encargados de esa seguridad. Bueno, más voces en torno a este asunto. Habló también uno de los componentes de la plantilla blanca.
Me gusta escuchar a Carvajal porque tiene un discurso muy sereno, lo piensa bien y lo expresa bastante bien. Dani Carvajal, futbolista del Madrid, que estará en ese avión que lleve al Real Madrid a Barcelona, estará en ese autocar que lleve al Real Madrid al estadio y estará en ese césped en el que se juegue el partido entre el Barcelona y el Real Madrid.
Nosotros estamos tranquilos, nosotros haremos lo que nos manden a hacer, que es jugar al fútbol, y bueno, espero que el partido se pueda disputar con máximas garantías.
¿Crees que fue un error que se hubiera suspendido el partido?
Bueno, a toro pasado, como se dice, ¿no? Es fácil hablar. Nunca se sabe, ¿no? Esperemos que el miércoles se pueda disputar, que no pase nada, que luego nos podamos arrepentir fuera de lo que es el fútbol.
Bueno, y una opinión externa que tiene bastante valor por el contenido de la declaración, Vicente del Bosque, exentrenador del Madrid y campeón del mundo con España.
Yo no hubiera suspendido el primer partido, con todas las consecuencias, porque ahora le hemos dado la oportunidad para prepararse más y poner ese partido en una exposición pública que ojalá salga bien, que ojalá el fútbol sea una buena imagen, porque yo en una buena imagen y que si todo va bien, el fútbol puede ayudar a que la convivencia sea mejor entre todos.
Pues ojalá, como dice Vicente del Bosque, que solo sea un partido de fútbol. Como partido de fútbol es el que van a jugar Valencia y Real Madrid el domingo a las 9 de la noche en Mestalla. Ya saben que se han quejado bastante aquí en Madrid por el tema de que van a tener menos descanso que el Fútbol Club Barcelona de cara al Clásico. El Barça juega mañana en Anoeta a las 4 de la tarde ante la Real Sociedad. El Madrid juega el domingo a las 9, 29 horas menos exactamente de descanso son las que va a tener el conjunto blanco. Novedades deportivas, Carlos, básicamente que el Madrid anda sin laterales zurdos.
Sí, una preocupación importante para Zidane. No está Marcelo lesionado, no está Mendy, que fue expulsado en el último partido de Liga. Nacho no ha vuelto a jugar ni un solo minuto después de la lesión. Seguramente opte por colocar a Militao, aunque puede ubicar también a Nacho, o a Odriozola o Carvajal a pierna cambiada. Son las opciones de Zidane, que cuenta con las bajas de Hazard, de James, de Lucas y también la de larga duración de Marco Asensio. Casemiro tiene 4 amarillas, pero en principio va a jugar como titular ese partido y va a intentar el futbolista brasileño llegar limpio y poder ser titular el miércoles en el Camp Nou.
¿Jugará Bale?
Yo apuesto a que sí. El otro día ningún minuto en el partido en el Jan Breidel de Brujas. Bale ya está recuperado, ya va cogiendo el tono físico. Y no descarto que sea titular en Valencia y también en Barcelona.
Y jugar a Casemiro seguro, ¿no?
Yo creo que sí, porque Casemiro lleva 4 partidos aguantando la quinta amarilla. Hombre, Valencia es una de las salidas a priori más complicadas de la temporada. Si se pone el partido 0-3 en la segunda parte, interpreto que Zidane lo puede quitar. Es un riesgo evidente porque Casemiro va fuerte y es su forma de jugar, pero no veo a un Madrid en Mestalla con Casemiro en el banquillo.
Bueno, vamos a conocer también cómo llega el Valencia, que está muy mermado también con muchas bajas a ese choque del domingo en Mestalla. Siempre son muy calientes estos Valencia-Real Madrid. Llega además con el subidón de la clasificación para los octavos de final de la Champions, octavo en la Liga con 26 puntos a 5 de la Liga de Campeones y con 2 victorias consecutivas en la Liga en los derbis, en Valencia ante el Villarreal y el Levante. Tenemos comunicación a esta hora de la tarde con Josebi Sánchez, compañero de Apunt Radio, Radio Nou en Valencia. Josebi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y como decimos, subidón, pero también muy mermado el conjunto Che.
Sí, hay un ambiente de euforia a nivel deportivo aquí en Valencia después de esta buena dinámica de resultados que arrastra el conjunto de Albert Celades, como decías, después de esos derbis ganados contra Levante Villarreal y sobre todo esa victoria épica en el Johan Cruyff Arena en Champions, que los ha clasificado por primera vez en 7 años para los octavos de final de la Champions League. Como decías también, este año es un auténtico drama la enfermería del Valencia, con numerosas bajas de larga duración como Pichini, Guedes o Kangin Lee, que no van a jugar hasta 2020, como tampoco lo va a hacer Maxi Gómez ni Kevin Gameiro, lesionados esta última semana, con lo cual Celades tiene como único delantero para jugar contra el Madrid a Rodrigo Moreno. También problemas en defensa, porque en el entrenamiento de esta mañana a las 11 en la Ciudad Deportiva de Paterna, marcado por el fuerte viento, no han trabajado con sus compañeros ni Gabriel Paulista ni Mukhtar Diakabi. Son 2 centrales que partían presumiblemente como titulares y que acabaron tocados el partido contra los holandeses el pasado martes. La buena noticia para Celades es que recupera a Garay, que no pudo jugar ese partido por sanción, y posiblemente puedan entrar también en la convocatoria Cheryshev, Sobrino y Condogbia, que no han participado en los últimos 4 partidos también por lesión.
No sé si lo has dicho, me he despistado. Cilesen también es baja o sigue siendo baja el portero.
Sí, Cilesen, recordemos que tuvo que retirarse durante el partido contra el Levante en el Ciudad de Valencia por unos problemas musculares en su pierna derecha, y al igual que el resto de sus compañeros, no podrá ser de la partida en los 2 partidos que le quedan este año al Valencia, tanto contra el Real Madrid el próximo domingo como la semana que viene el sábado contra el Valladolid. Así que, como ves, overbooking en la enfermería del Valencia.
Se ha quejado el Madrid de que no va a tener descanso para el Barcelona. Sí lo ha tenido para el Valencia. De hecho, se tomó ayer el permiso de tomarse la jornada libre. ¿Cómo lo lleva el Valencia? No sé si la resaca del subidón este de verse en octavos puede pasarles factura o para nada. También hay que estar muy atentos en Liga.
Este equipo está acostumbrado a las gestas. Físicamente ya habéis podido comprobar por el parte de Guerra que presenta el Valencia, que físicamente llega muy tocado este partido, pero moralmente por las nubes. Lógicamente ahora la Champions se aparca hasta el próximo mes de febrero, la Supercopa en enero precisamente contra el Madrid queda también en un segundo plano, así que quieren centrar sus esfuerzos en estos 2 partidos de Liga antes del parón navideño para intentar asaltar definitivamente los puestos de Champions, algo que no han conseguido en toda la temporada después de este convulso inicio de campaña con la destitución de Marcelino García Toral y la marcha del director general Mateo Alemán.
Pues José Luis Sánchez, compañero de Apunt Radio en Valencia, muchas gracias y un abrazo fuerte.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Ese partido Valencia-Real Madrid a las 9 será el que abra esta jornada 17 en Primera División. Y enseguida nos situamos en el Metropolitano para conocer la última hora del Atlético de Madrid, que juega mañana también a las 9, pero mañana sábado recibe la visita de los Osasuna. Antes un pasito por ese Mundial de Japón, balonmano, las chicas, las guerreras, que siguen mandando en el partido y que, hay que decirlo bajito, acarician la posibilidad de poder estar por primera vez en la final del Campeonato del Mundo. Blas.
Queda mucho y además estamos en un momento complicado porque España está en inferioridad 2 minutos, pero ganamos por 3 en el minuto 6 de la segunda parte. Ahora gol de Noruega para el Noruega 15, España 17, pero ha comenzado muy bien el equipo nacional español en esta segunda parte. Gol de Erren para Noruega, 6 minutos segundo tiempo en el Pardon de Kumamoto en Tokio, en Japón. Noruega 15, España 17.
Queda mucho todavía. Estamos en el Metropolitano porque allí está teniendo lugar la presentación de una historia bonita, un documental muy chulo dedicado al halconero del Atlético de Madrid. Ya saben que hace unos cuantos años Miguel Ángel Gil le abrió las puertas a este hombre, a Jorge, halconero del Atlético de Madrid, para que cuidara entonces el césped del Vicente Calderón con sus halcones para evitar que otras aves perjudicaran el estado del terreno de juego, y también lo hace en el Metropolitano. Bueno, pues tanta es la importancia que tiene la función de Jorge que le han hecho un documental con la dirección de David Calvo, y en este momento, como decimos, está teniendo lugar esa presentación en el Metropolitano. Antes, nuestro compañero José María Bonilla ha podido hablar con los dos, con el halconero del Atleti y con el director del documental.
Bueno, Laura, nos hemos acercado al Estadio Metropolitano, donde se va a presentar el documental Los sueños del aire, de David Calvo, y estamos con los dos protagonistas, con el director del documental y con Jorge Castaño, que no es otro que el halconero del Atlético de Madrid y el gran protagonista de este documental. Jorge, muy buenas.
Muy buenos días, me alegro mucho de verte.
Oye, a pocos minutos de presentar el documental, ¿cómo estás?
Estoy como cuando dicen eso de que si te pellizcan, ¿sabes?, no sangro, pues así. Estoy súper emocionado, súper ilusionado. Viene mi familia, mis amigos, toda la gente del club. El Marco, ya sabes que es inmejorable hacer esto, que te hagan esto en tu casa. Es algo indescriptible, yo estoy súper emocionado.
¿Y el director del documental?
Pues más aún, muy contento, porque la verdad es que es un trabajo que duró año y medio aproximadamente, y es para mí es muy, muy bonito, sobre todo que contamos la vida de Jorge, la cetrería dentro del deporte, y muy vinculado lógicamente con el club, que lleva toda la vida, el grande, como le llamo yo, el maestro. Y ya te digo que una historia muy bonita, y luego lo que dice Jorge, que tienen la familia y todo esto, y va a ser muy, muy, muy emocionante, yo pienso.
Oye, Jorge, cuando tú llegas por primera vez al Vicente Calderón y dices, oye, soy cetrero, quiero traer aquí a mis halcones para intentar espantar las palomas, que no se coman las semillas del césped, te dicen, tú estás loco.
Sí, esa es la palabra. Decía, bueno, y este chico como que dice que va a hacer. Y yo dije que me proponía hacer ese proyecto y tuve la gran suerte, la gran suerte de que di con Miguel Ángel Gilmarín, ¿no? Entonces me abrió las puertas de casa. Él dijo, creo en tu proyecto, creo en lo que quieres hacer, por lo que me dices, y aquí es tu casa. Y hasta hoy, desde ese día, es en mi casa, ¿no? Y gracias a él, pues comencé un proyecto precioso y mira, ya son 19 años.
¿Y cómo te convenció David para hacer este documental?
Pues porque me vio un día en un reportaje que me estaban haciendo, una entrevista, y se acercó a mí y me dijo, mira, soy director de cine y me parece que tu vida, tu trabajo, lo que haces, creo que es apasionante, creo que es muy poco conocido y me gustaría hacerte un documental. Y dije, venga, pues adelante. Le vi tan corazón y le vi tan buena gente que dije, venga, pues lo vamos a hacer. Y ahí está.
¿Y ha sido difícil, David, o no?
A mí me ha encantado. Me ha encantado, hombre, vamos a ver, cuando tienes que rodar con animales y cuando están volando es complejo, ¿no? Pero yo era feliz rodando mientras Jorge estaba volando sus halcones, yo feliz con mis cámaras y no ha sido difícil, ha sido un rodaje sosegado, limpio y súper natural. Al contrario.
Oye, Jorge, eres atlético, imagino que habrás suspirado, ¿no?, por el pase a octavos de final de la Liga de Campeones, que era lo que quería el club, ¿no?
Claro, claro, hemos suspirado todo. Yo creo que es un proyecto que lleva ya hace tiempo, ¿no? El club está creciendo en todos los sentidos, como equipo, como club. Cada vez está más grande, hemos cambiado de estadio, hemos conseguido un estadio maravilloso. Es decir, entonces, estar en Champions creo que es importantísimo. De tal manera, yo es que estoy muy con el equipo, muy con el Cholo, muy con la entidad, y creo que vamos a llegar muy lejos. Siempre lo pensamos, ¿no? Los atléticos somos así y vamos a muerte con el equipo de corazón. O sea que...
Y de corazón, que los Señores del Aire sea un auténtico éxito, Jorge, David.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Gracias.
Pues, Laura, los grandes protagonistas de estos Señores del Aire, que se va a proyectar en el auditorio del Estadio Metropolitano en unos instantes.
Gracias, Bonilla. Deben estar ya disfrutando de esa emisión y, bueno, deseando también poder verla nosotros. Por cierto, la Federación Española de Fútbol acaba de confirmar que tendremos también Supercopa de España Femenina de Fútbol en formato de Final Four. Se va a celebrar en el mes de febrero y tiene como protagonista al Atlético de Madrid Féminas como campeona de la Liga, que se va a medir a la Real Sociedad, que fue subcampeón de la Copa de la Reina. Además, también los otros dos equipos invitados serán los mejor clasificados en la Liga el año pasado, el Barcelona y el Levante. Hablamos también de lo deportivo. José María Bonilla, que se ha salido un momentito y ha dejado de ver ese magnífico documental que están viendo en el Metropolitano, para hablar del Atlético de Madrid, que ha trasladado su entrenamiento el último de la semana esta tarde, también la comparecencia de Simeone, y que, bueno, poquitas novedades con respecto a los hombres que pueda recuperar Simeone de cara al partido mañana ante Osasuna. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Pues sí, va, de hecho, del último partido de Liga al de mañana, va a recuperar a Correa, que se perdió el partido por sanción y no jugó, no actuó en el Madrigal. Recuperará también a Jiménez, que entrará también en la convocatoria. Veremos si tiene o no minutos el central uruguayo, pero por lo demás, pues poquita novedad va a haber, porque evidentemente siguen lesionados pues hombres como Savic, como Costa, como Vitolo, como el propio Bersálico, aunque Bersálico ya entrena con el grupo desde hace algunos días, pero todavía no tiene el alta médica ni el alta competitiva como para poder entrar en las alineaciones de Diego Pablo Simeone. Así que en lo deportivo, muy poquitas variaciones en cuanto a los futbolistas con los que puede contar Diego Pablo Simeone. Eso sí, puede haber alguna que otra novedad en el once inicial, puede dar alguna que otra que otro descanso el técnico argentino a algunos de sus hombres, porque evidentemente son muchos los partidos consecutivos y algunos de ellos se están o están jugando la mayoría de ellos.
¿Te ha dado tiempo a ver un poquito del documental Sueños del Aire?
Pues un poquito, es precioso, ¿eh?
Bonito.
Yo lo recomiendo porque uh-huh. Es muy, muy, muy bonito.
Además se ve en una horita, 63 minutos, rápido. Y
sí,
me ha encantado,
sí, rapidito.
Leyendo un poquito la historia de este hombre, Jorge, se apasionó viendo a Félix Rodríguez de la Fuente, Bonilla. Como
sí,
muchos
sí,
otros nos hemos apasionado
sí, sí.
Viendo o amando la naturaleza.
Me ha contado que con 6 años se vio un documental de Félix Rodríguez uh-huh. De la Fuente con animales y él pues quiso imitarle, dijo que quería trabajar en ello. Y mira, pues es cetrero de desde hace ya muchos años y 19 años lleva trabajando en el Atlético de Madrid, preservando que algunas aves no se coman las semillas de primero del césped del Calderón y ahora del césped del Metropolitano.
¿Algo más, Bonilla?
Pues que esta tarde a las 6 entrenará el Atlético de Madrid, media hora antes, 5:30, hablará en rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
Gracias.
Ah, por cierto, ¿sí? mañana en el Metropolitano se va a homenajear a Juanfran Torres, el futbolista del Atlético de Madrid, que no tuvo una despedida como tuvieron algunos de sus compañeros el pasado verano, y mañana con la disputa del encuentro entre el Atlético de Madrid y el Osasuna, dos de sus equipos, pues va a recibir ese homenaje de los aficionados colchoneros.
Sí, me ha pasado Bonilla por vía interna el sonido de Juanfran, que ha publicado el Atlético de Madrid en redes sociales. Bueno, un tipo que jugó en los dos equipos, un tío que sienta al Atleti y que manda este mensaje a la parroquia del conjunto rojiblanco.
Hola familia, hola Atléticos, este vídeo es para vosotros, para deciros que mañana estaré en el partido contra Osasuna en nuestro estadio. Va a ser un día muy especial para mí, por mi pasado con Osasuna y el cariño que le tengo, pero sobre todo porque voy a poder despedirme de mi familia, que sois vosotros. No lo pude hacer unos meses atrás y mañana sí que tengo la oportunidad de hacerlo. Deciros que mañana espero veros a todos, que os quiero mucho y Forza Atleti.
Pues Forza Atleti, bonito homenaje el que va a tener mañana Juanfran. Gracias, Boni, un abrazo.
Adiós, hasta luego, un abrazo.
Y nos estamos emocionando con España, 17-21, semifinal del Campeonato del Mundo de Balonmano Femenino, ahora mismo mandando las españolas, acaba de marcar ahora Noruega, 18-21, minuto 43, queda poquito, pero bueno, España que está plantando cara y que podría meterse por primera vez en la final del Campeonato del Mundo. 25 minutos para llegar a las 2 de la tarde.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9:20, abrimos la jornada en primera. Alavés Leganés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
En Onda Madrid, el partido de la una...
con Laura Cabrera.
Y si hoy es un día feliz, No tiene que ser en Getafe, porque van a tener a su equipo en los 16avos de final de la Europa League, por segunda vez en la historia del Getafe. Ya ha llovido ya mucho desde la última, hace 11 años. Lo consiguió, eso sí, con un poquito de sufrimiento. Anoche ante el Krasnodar ganó 3-0 el conjunto azulón, pero es que no fue hasta el minuto 70 y tantos, casi a 15 minutos para el final, cuando se desatascó el marcador. Y es que el Krasnodar también se estaba jugando mucho ayer la clasificación para la siguiente fase de la competición europea. Nos contó el partido en esta sintonía Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Y hubo que sufrir, ¿no? Hasta que Bordalás meneó un poquito el banquillo, sacó a Kennedy, a Jorge Molina y la cosa cambió.
Sí, yo creo que además dio con la tecla. Es un técnico que sabe leer muy bien los partidos y durante el transcurso del encuentro pues se dio cuenta que faltaba quizá algo de mordiente arriba al equipo y sobre todo verticalidad por banda, y eso es lo que introdujo en el campo Bordalás en la segunda parte. Le costó muchísimo al Getafe, tú lo has dicho, en la primera parte prácticamente en ninguna ocasión y no dominó del todo el partido del Getafe, y en la segunda se sintieron mucho más cómodos. Es verdad que con el gol, el inicial, el que marcaba a Lele Cabrera tras un saque de esquina que prolongaba a Jaime Mata en el primer palo al punto de penalti para rematar de cabeza a Cabrera, con ese tanto, bueno, pues se abría un poquito el encuentro, el equipo ruso también ya iba un poco más a la desesperada al ataque, y eso provocó que se abrieran los espacios que aprovechó muy bien el Getafe, con el tanto de Molina, una volea llegando desde atrás en el punto de penalti sensacional, y el fantástico golazo formidable desde la frontal del área, el golpeo de Kennedy para poner el 3-0 definitivo. Un partido que pasa a la historia, evidentemente, por estar otra vez en 16avos de final de la Europa League. Ha llovido tanto, como tú decías, Laura, esos 11 años, que antes era la UEFA y ahora es Europa League.
Desde luego. Y fue curioso porque, bueno, ayer Bordalás apostó más por un 11 más reconocible, su 11 de gala en la Liga, dejando, por ejemplo, a Kennedy en el banquillo. No jugó Chichizola, ni Faisal Fahir, ni Portillo, ni Bruno González, y justo fue pues la salida de Kennedy y sobre todo de Jorge Molina los que desatascaron ese resultado y ese marcador. Jorge Molina, a sus 37 años, no se cansa de marcar, de ganar, y ayer como capitán marcaba su primer gol en Europa. Estuvo con nuestro compañero Miguel Ruiz.
Un premio para todo el mundo, para la plantilla, para la directiva, para el club y bueno, y sobre todo para la afición, que la verdad que hoy también hacía un día de perros, entre el frío, la lluvia, la primera parte, y bueno, ha venido mucha gente y al final eso nosotros lo notamos también y lo agradecemos.
A nivel personal, ¿tenías ganas sobre todo de anotar en la Europa League?
Sí, porque pues bueno, no había tenido mucha oportunidad tampoco de jugar. Jugué el último partido contra en Turquía y bueno, siempre hace ilusión marcar y bueno, y en Europa League también este año estrenándome, pues muy contento.
Esta semana se ha hablado mucho de Joaquín. ¿Se va a empezar a hablar ahora de Jorge Molina esta semana?
No creo. Joaquín hizo 3 goles y es un fenómeno y bueno, me alegro que le vaya bien.
Y lo que viene es no parar. Valladolid, Copa del Rey, de nuevo otra vez Liga y sobre todo, ¿una preferencia para el sorteo del próximo lunes?
No, ya lo he dicho, preferencia, nada, el que toque pues lo prepararemos bien y le pondremos las cosas difíciles seguro y bueno, ahora pensar en el Valladolid que está muy próximo al partido y intentando conseguir los 3 puntos.
Jorge, una última cosa, un detalle importante, Genet ha dado el brazalete capitán en el momento en que ha salido al terreno de juego. Eso denota sobre todo la solidaridad entre compañeros y el buen rollo que puede haber dentro del vestuario del Getafe.
Sí. No, el otro día también en Eibar fue dármelo, le dije que se lo quedara, da igual. Al final, quien lleva el brazalete tampoco es importante. Lo importante es, pues eso, el respeto, el compañerismo que hay en el equipo y eso no puede faltar.
Y le preguntaron a Bordalás qué rival quiere, sorteo el lunes en Nyon.
Si nos toca un club de los llamados grandes o histórico, pues bueno, llamará más la atención.
Pero ya que estamos, viste que nos diga el equipo que quiere el accionado, ¿no?
Claro.
Dígalo.
Ah, muy bien. Son grandísimos equipos, sin duda.
Muy bien, dice Bordalás. El Inter y el Ajax. Casi, Diego, que mejor nos toque otro, ¿no?
Hombre, no estaría mal. Es verdad que para la afición puede ser muy, bueno, muy motivador, ¿no? Que venga el Ajax al Coliseo, que venga el Inter de Milán. También está cuidado el Manchester United, el Oporto, el Arsenal, cuidado con estos que también son buenos. Y yo tengo mucho miedo al Salzburgo. A mí me parece un equipazo, me parece un equipo que juega muy bien al balón, que es muy vertical, que es muy directo y sobre todo tiene al delantero centro que, bueno, lo pretende media Europa. Incluso se había hablado del Real Madrid, como es Haaland, ¿no? Un jugador noruego que está enchufando muchísimos goles y que es un auténtico portento físico. Además, altísimo, tiene muchísimo peligro. Pero, hombre, si toca un Malmo, un Las Linz o un Braga, pues casi que lo voy a preferir.
Sí, sí, desde luego. Ajax, Salzburgo, Benfica, Malmo, Las Linz, Celtic, Arsenal, Oporto, Genk, Badaksehir, no sé si se dice así, Badaksehir, Braga, Manchester United e Inter de Milán son los posibles rivales del Getafe en los 16avos de final de la Europa League. Hace Siki que viso con cara de no lo sé, pues nada. Te pregunto por Kennedy, que salió tocado, no sé si es problema para el domingo ante el Valladolid.
Bueno, se le hacían pruebas en la mañana de hoy, el Getafe no ha confirmado todavía exactamente el alcance de la lesión, pero sí que te puedo decir que, bueno, Bordalás no estaba muy preocupado después del partido porque entendía que era siempre un fuerte golpe y, bueno, ojalá que se me den su nueva contusión, esperemos que no vaya a más. Tampoco va a ser imprescindible que esté el domingo frente al Real Valladolid en el partido de Liga. Es verdad que es un partido importante para el Getafe, que hay que seguir sumando 3 puntos, que el equipo está haciendo muy buena temporada y que, evidentemente, la clave del éxito de esta plantilla es que compiten muy bien todos los jugadores que saltan al terreno de juego, y eso evidentemente hace que los números en Liga, tanto como en la Europa League, estén siendo satisfactorios para el equipo de Bordalás.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, Laura.
Hasta luego. El Getafe, que se va a embolsar 1,5 millones por estar en los 16avos de final de la competición europea. Y la jornada número 17 la abre esta noche el Club Deportivo Leganés, que juega ante un rival de los suyos, de su liga, por la permanencia, el Alavés, aunque está un poquito más cómodo el conjunto vitoriano, que dirige Asier Garitano, siempre recordado en Leganés. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Laura.
¿Por dónde pasa esa última hora del choque de esta noche que contaremos en Onda Madrid?
Bueno, pues las bajas que tiene Leganés para ese partido, la de Recio por una rotura de fibras, la de Carrillo por fatiga muscular y el regreso más que posible al 11 de Roque Mesa, Rosales o Rivera, que podrían ser de la partida de Javier Aguirre. Como decías, un partido importantísimo, vital. Van a ser muchos los que afronten Leganés de aquí a final de temporada para la salvación. Psicológicamente, bueno, pues se ven fuera del farolillo rojo, que yo creo que es un puntito importante, aunque siguen empatados a puntos en la zona de colista con el Español de Barcelona. Javier Aguirre, que alababa bastante al entrenador que hizo posible que el Leganés juegue en primera división.
Así hizo aquí historia. Llevar un equipo de segunda B a primera en tan poco tiempo es de matrícula de honor, un gran respeto, y lo mejor, ¿sabes qué? Es el legado, porque aquí vas por los pasillos y todo el mundo habla bien de él. Eso es maravilloso.
Bueno, pues todo el mundo habla muy bien de Asier Garitano, no es para menos. Le ascendió de segunda división B a primera división y también será un partido bonito y especial para ese técnico.
Garitano, hablando del Leganés.
Siempre será. Sí, ¿no? Bueno, las circunstancias que se dieron para mí como entrenador, ¿no? De ir de segunda B hasta primera división, ellos también, la primera vez que se subía hasta primera. Por otras, no solo por el tema deportivo, personal también, ¿no? Porque esa ciudad pues me ha dado todo. Siempre será algo especial y, bueno, el poder jugar con ellos, y además contento de que podamos estar en primera división.
Una baja muy importante en el conjunto del Alavés, la de Tomás Pina, el mediocentro madrileño, que con una rotura del peroné estará fuera de los próximos 4 meses, así que también baja sensible en el rival. El posible 11 de Leganés esta noche a las 9 de la noche en Mendizorroza, Cuellar en portería, con Rosales, Bustinza, Aguacien, Silva y Kevin Rodríguez en esa zona de 5 en defensa atrás, pivote para Roque Mesa y Rubén Pérez, Óscar Rodríguez y Braithwaite estarán en bandas y en punta un único hombre en Nerisi.
Hablamos también de segunda división. Mañana abre la jornada el Alcorcón, lo hará en Tenerife, y el domingo tenemos 2 partidazos, Esther, en la Comunidad de Madrid. El primero de ellos en Vallecas, el Rayo Vallecano recibe al Albacete.
Bueno, además con esa necesidad de puntos que tiene el Rayo Vallecano, y esperemos que confirme el buen momento, el buen partido que se hizo la semana pasada ante el Huesca. 3 puntos de diferencia entre los 2 equipos en la tabla, sigue siendo baja el extremo Álvaro García, y el que con toda probabilidad estará en ese 11 será José Ángel Pozo, bigoleador en Huesca, que ojalá repita, marque y consiga el Rayo esos 3 puntitos tan necesarios.
Y a esta hora de la tarde tenemos comunicación con José Ángel Pozo. José Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por esos 2 golazos ante el Huesca.
Muchas gracias.
El primero especialmente bonito, ¿no?
Sí, la verdad es que fue un gol bonito, una jugada rápida que recibo dentro del área y me giro y bueno, saco un buen disparo.
Uh-huh. Llevas ya unas cuantas batallas en esto, pero ¿era tu primer doblete en tu carrera?
Sí, en mi carrera a nivel profesional sí que ha sido mi primer doblete, y, y la verdad es que muy contento por haberlo conseguido y sobre todo que sirviera para conseguir esa victoria.
Eso te iba a decir, ¿cuánto te sirve a ti como delantero que vivís de esto y cuánto le sirve al equipo? Quizás a lo mejor te alegras más por lo segundo, ¿no?
Sí, me alegro mucho más por lo segundo porque creo que el equipo estaba haciendo muchísimas cosas bien y no estaban llegando los resultados. Y bueno, ojalá que con esta victoria cojamos confianza y afrontemos estos últimos partidos que nos quedan antes de las vacaciones con confianza y con ganas y nos podamos ir bien de vacaciones.
José, es que eran 6 jornadas sin ganar. El míster, incluso Paco Gémez, había dicho que sabía que se jugaba su puesto en el Alcoraz el otro día contra el Huesca. Y es una presión grande la que tenéis que soportar porque también, como dijo alguno de tus compañeros, el Rayo no está en esta categoría para verlas venir. Está claramente para ascender a Primera División, para retornar a Primera.
Sí, al final sabemos que estamos en una situación incómoda, que no nos gusta vernos en esa posición en la tabla. También somos conscientes de que queda tiempo, de que confiamos en nuestro trabajo y en nuestra calidad para revertir la situación y eso, que confío que a partir de este buen resultado que conseguimos en Huesca, el equipo coja confianza y siga haciendo las cosas bien y tiremos para arriba.
Es evidente que queda un mundo y que todavía pueden pasar muchísimas cosas, pero no sé si esa presión añadida la vivís en el vestuario y para vosotros os atenaza un poco. ¿Cómo lo vivís?
Bueno, sí que es verdad que tenemos la presión de ser un equipo que en teoría tiene que estar arriba y que tenemos plantilla para estar arriba, pero creo que en el vestuario se vive con tranquilidad, sabiendo nuestras responsabilidades y sabiendo lo que se espera de nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es confiar en nuestro trabajo, confiar en lo que hacemos y si jugamos todos los partidos con la convicción que jugamos en Huesca, creo que el equipo va a ir para arriba y ojalá a final de temporada podamos estar hablando de que el equipo está luchando por ascender.
José, es tu segunda temporada en el Rayo y ha cambiado mucho la situación. Con Michel te costó mucho y, sin embargo, en el Rayo de Gémez eres el faro. Lo has jugado prácticamente todo junto con Embarba. Has jugado 18 de los 19 partidos disputados.
Sí, la verdad es que el míster desde el año pasado, la temporada pasada que llegó, me ha dado mucha confianza y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido y yo siempre intento entrenar bien y cuando me toca jugar dar el 100% para ayudar al equipo y bueno, estoy agradecido por la confianza y por poder jugar, ¿no? que es lo que todos los jugadores queremos.
Uh-huh. Elegido además esta semana dentro del 11 ideal de la Liga en la última jornada. Eso también, bueno, pues a uno le gusta mirarse y verse ahí, ¿no?
Sí, hombre, claro. Siempre tú trabajas para dar tu mejor nivel y, bueno, que te lo reconozcan, pues siempre es bonito, claro.
Bueno, y ahora es hora también de darle una alegría a la afición, ¿no? ¿No ganáis desde el 11 de octubre en Vallecas ante el Tenerife? Ya ha llovido, José.
Pues sí que queremos cambiar eso ya este mismo domingo contra el Albacete, que bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado, que es un equipo muy duro, pero sí, creo que la afición se merece una alegría por nuestra parte y vamos a luchar para conseguirla ya este mismo domingo.
Uh-huh. El Albacete que llega con 3 partidos sin conocer la victoria, pero ojo porque después del Cádiz es el mejor visitante, ¿eh? Ha ganado 5 partidos fuera de casa, ha sacado 16 de los 27 puntos que lleva fuera de casa.
Sí, sabemos que pues eso, que es un equipo muy muy rocoso, que tiene muy buenos jugadores y es un equipo compacto que lleva desde prácticamente el año pasado pues con el mismo entrenador y prácticamente la misma plantilla y bueno, sabemos que vamos a tener un partido muy complicado, pero con nuestra gente y con la actitud que tuvimos el domingo, creo que tendríamos que ganar el partido y darle esa alegría a la afición que tanto se merece, ¿no?
Y con la gente animando otra vez desde la grada, que eso también mola, ¿no? Sentir a la gente cerca.
Sí, sí. Ya el último partido estuvieron animando todo el partido y es una alegría que vuelva a animar todo el estadio.
Pues José Ángel Pozo, muchas gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Mucha suerte el domingo y a ver si podemos celebrarlo con algún golito más. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Y partidazo, no menos el que se jugará en el Fernando Torres, también el domingo a las 8, Fuenlabrada, Almería Ester.
Pues sí, con las bajas de Randy por sanción, José Fran por lesión, vuelve Miguel y Clavería. Y un dato curioso, Laura, José María Gutiérrez, ahora entrenador de la Almería, se enfrentó al Fuenlabrada como jugador en Segunda División B a las órdenes de Tony Grande en el Madrid en su segundo partido como profesional. Nunca lo ha hecho como míster, veremos a ver qué pasa. Los dos equipos en buen momento, el Fuenlabrada solo una derrota en casa y el Almería, bueno, pues un buen momento, solo dos derrotas en toda la temporada y mejor grave las de la categoría.
Gracias, Esther. Hablamos también de baloncesto, aunque antes de balonmano, porque tengo a Blas aquí dando botes en el estudio, y es que se está haciendo historia. España se va a meter en la final del Campeonato del Mundo, Blas.
No, completamente. Es una cita para la historia, un partido que queda en el recuerdo del deporte español, porque España está ganando por 7 a Noruega. Falta de minuto y medio para la conclusión de la semifinal. Un partidazo monumental, sobre todo de Silvia Navarro, la guardameta de España, 40 años, metiendo manos y pies de todos los colores para minimizar el potencial nórdico. Vamos a jugar la final el domingo a las 12:30 hora española en el Pardon de Kumamoto frente a Países Bajos. Vamos a entrar en el último minuto, España 28, Noruega 21.
Y ayer el Real Madrid de baloncesto en la Euroliga, que conseguía su décima victoria en el Campeonato Europeo.
Sí, la octava consecutiva, Real Madrid 93, Olympiacos 77. Pablo Laso, que valora el actual momento del Madrid, tercero provisional en la clasificación, si gana hoy el Barcelona a Panathinaikos.
Obviamente estoy contento por cómo estamos y por la situación clasificatoria, pero sabemos que quedan muchísimas jornadas y sería absurdo estar contento hoy sabiendo que queda más de un tercio de competición, como tú has dicho. Digamos que no me sorprende, entre comillas, pues que haya equipos que pierden partidos, porque yo también lo he sufrido, o equipos que son capaces de ganar partidos. Yo creo que el nivel de la competición es muy exigente y muy alto, y en un calendario tan apretado pues es obligatorio que estemos preparados para rápidamente pasar página de las victorias y las derrotas y pensar en el siguiente partido.
De la ACB, mañana Betis-Real Madrid, el domingo Zaragoza-Fuenlabrada y Valencia-Estudiantes.
Y a las 11 y 5 de la mañana, el domingo, como siempre, Madrid al tanto en Onda Madrid. Director de Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
¿Qué les espera a los oyentes el domingo?
Pues mira, una cosa muy especial para ellos y para nosotros, que es posible que vuelvan a sonar los goles en Madrid al tanto del mejor narrador de la radio española, que es Carlitos Rodríguez.
Hombre, vuelve Carlitos Rodríguez a Madrid al tanto.
Sí, para el Castilla-Getafe B, que es uno de los partidos más interesantes. Sí. Dos equipos que yo creo que están siendo tratados de forma injusta por el fútbol, porque están haciendo mejor fútbol que las posiciones que ahora mismo tienen en la tabla clasificatoria. Y bueno, un derbi entre filiales que es súper bonito.
Bueno,
y
pues
así, bueno, Carlitos Rodríguez podrá disfrutarlo, nosotros también, y por supuesto contar por enésima vez su anécdota de que él debutó en Madrid al tanto en aquel famoso partido entre el madrileño y el Real Ávila, con Joaquín Salmerón en el banquillo, ya sí, en el derruido Vicente Calderón.
Bueno, pues nada, lo contará una vez más y seguro que los oyentes disfrutan de su narración magnífica. También tenéis otro derbi, el Inter de Madrid-San Sebastián de los Reyes. En
sí, este, pues fíjate, el Inter haciendo la mejor temporada de su historia y el San Sebastián de los Reyes muy desahuciado. La verdad es que la sensación que da el equipo del norte de Madrid es una sensación mala, porque incluso hasta cuando compiten acaban siendo derrotados, ¿no? Y creo que, bueno, es un partido complicado, ¿no? Complicado para el Sanse y también lo va a ser para el Inter, porque el Sanse está compitiendo en todos los encuentros.
En tercera división, ¿qué nos espera como partido más destacado?
Pues fíjate, el más destacado se juega por la tarde, que es el Navalcarnero del Álamo a las 5. Un Navalcarnero sorprendente, Laura. 37 puntos, le ha metido 9 puntos al Unión Adarve y le ha metido 11 puntos al quinto, que es el Alcorcón B. Por eso, ese partido más destacado es el Adarve-Leganés B. Uh-huh. Parece que van a tener que pelear por la segunda plaza. Pueden también verse favorecidos con este partido, pues el Alcorcón y el Alcalá, que juegan también a partir de las 11:30 de la mañana y que pueden aprovechar lo que ocurra en ese Adarve Leganés B para intentar asaltar una de las cuatro primeras posiciones de la tabla.
Además tenéis Liga Iberdrola, fútbol femenino, con un derbi de dos equipos que están resurgiendo. Bueno, el Rayo lo estaba haciendo muy bien, pero el Tacón está resurgiendo también.
Qué bonito, sí, efectivamente, un Rayo Vallecano-Tacón, también inédito, por ejemplo, en Madrid al tanto, y inédito en el fútbol femenino madrileño, ¿no? Que vamos a vivir pues desde las 11 de la mañana, un partido que tiene muchísima atención por parte de todos los aficionados y que nosotros también vamos a intentar que sea así aquí en Onda Madrid y en Madrid al tanto.
También se jugará el Madrid Club de Fútbol Femenino Deportivo de La Coruña y tenéis partido de primera Getafe-Valladolid.
Joder, Getafe-Valladolid y de segunda, que ya lo habéis comentado, el Zaragoza-Fuenlabrada. Luego preferente, ya sabéis que vamos a destacar dos partidos que son preciosos, Perisso-Atlético-Villalba, porque están peleando por las primeras posiciones de la tabla clasificatoria y los dos son los equipos revelación claramente en ese sentido, junto con el San Roque por un ascenso a tercera división, que sería histórico para cualquiera de ellos, y luego en el grupo segundo un partido precioso, porque es el derbi de Aranjuez, el derbi ribereño entre el Sitio y el Real Aranjuez, que también está en lo alto de la tabla clasificatoria buscando ese anhelado ascenso al grupo séptimo de tercera.
Pues a las 11:05 os escucho el domingo, espero que los oyentes también lo hagan.
Como nosotros a ti, te hemos estado escuchando. Un beso.
Adiós, chao. Y nos contarán en Madrid al tanto que España va a jugar la final por primera vez en su historia de un campeonato del mundo de balonmano. Acaba de ganar 28-22. España estará en la final el domingo a las 12:30 frente a la selección de Holanda. Las chicas celebrándolo por todo lo alto. Un hecho histórico. Nunca habían estado en una final de un campeonato del mundo. Gracias por su atención. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:00 p.m. Adiós.